Buenos días, bienvenidos a otra edición de Letra y Música. Acá estamos con Mandrake.
Buen día, Patricia, ¿cómo andás? Feliz domingo para todos.
Y esta vez nos vamos a dedicar a hablar de algunos libros de la escritora japonesa Banana Yoshimoto. Voy a leer un fragmentito de un libro que se llama Kitchen. Así, hoy estoy misteriosa, voy a leer y después seguiremos cocina. Hablando. Kitchen, cocina. Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada, con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes. Incluso las cocinas sucísimas me encantan. Aunque haya restos de verduras esparcidos por el suelo y esté tan rancio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida, si la cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas grasienta y de cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Cuando estoy agotada suelo quedarme absorta. Cuando llegue el momento quiero morir en la cocina. Sola en un lugar frío o junto a alguien en un lugar cálido, me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese en la cocina. ¿Y a vos, Mandrake, dónde te gustaría morirte?
Nunca, que es eterno, como un vampiro.
Bueno, vamos a escuchar un tema de Los Puncetes, un grupo español, que se llama Marica. Se habla un poco de eso, de dónde le gustaría morirse a las personas que hicieron este tema. Mira.
Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro de una barrica. Quiero morir en el preciso instante en que lo diga una chica. Quiero una muerte tonta. Gente que ya no trabaja en laborables ni en festivos. Y olvidaría las cosas que me han hecho daño. Gente que no se controla y se comporta de un modo extraño.
estábamos escuchando este tema, Marika, del disco de Los Puncetes, que se llama Igual, del 2010, y me gusta este tema.
No lo conocía tampoco, es muy lindo, me gustó.
Es posmoderno.
Sí, pero...
Se conocieron en la universidad ellos, ese grupo de personas, de ahí surgió, en España.
Bien.
Y bueno, vamos a hablar un poco de esta escritora, como le decís vos, Susana Yoshimoto. En realidad es Banana Yoshimoto. Y que era hermana de quién decías.
Yoshimoto no funciona, bueno, es un chiste más bobo que los suculitos Sakayama también.
Son ese nombre igual, lo que pasa que es raro, porque Banana Yoshimoto no era su nombre.
Y también puede ser la hermana Banana Porredón.
Tiene un nombre mucho más complicado que no importa.
¿Más complicado que Banana?
Sí, sí. No importa el nombre. Lo que importa es que ese nombre se lo puso.
Llama, pues, ¿cómo se llama en verdad?
Ah, no sé. No me compliques. No me acuerdo. Tiene un nombre muy complicado. Entonces se puso este nombre Banana, así, latinoamericano, en español, ¿no? El nombre. Porque le gustaba el fruto y está en el árbol, le gustó, le pareció exótico, se lo puso. Es una chica que es más o menos de tu generación, es de 1964.
Un poco más chica que yo.
Sí, un poquito. Pero ya anda por los 50 y pico. 50 cumplió este año. Y bueno, es de Tokio, ella es hija de un famoso escritor marxista de allá, por lo cual es crítico él también. Entonces ya viene como de una familia prestigiosa y conocida.
Culta.
Culta, muy culta. Y ella es algo así como una escritora pop. Naif, profunda también.
Te pregunto, ¿tiene alguna conexión con Yoko Ono, que también es escritora? Y no, fue la escuela.
Mira, no lo sé.
Pero no habla de ella como...
No, en ningún momento habla.
Pero no sé
de
si
eso.
Alguna leíste, yo leí el Pomelo de Yoko Ono, que viste que son poemas, viste, cumpliste los poemas,
había escuchado ese libro, me interesa.
Japoneses, viste, que son todos cortitos y...
Son koan. Son haikus.
Bueno, por eso, es precioso ese libro.
Mirá.
Es muy lindo ese libro, Yoko Ono, pero no tiene que, por lo que veo que está leyendo, pero tiene una síntesis, lo que eso que leíste tiene una cosa como...
Sí, en este libro especialmente que se llama Kitchen, habla de un personaje que queda... Después de la muerte de su abuela, que era su único familiar, porque los otros ya no estaban, tampoco habían muerto, queda desolada y bueno, aparece un amigo que se llama Yuichi, un chico simpático que la ayuda, ¿no? Se llama Mikaye, la protagonista. Y le sugiere que vaya a vivir con la madre de ellos a su casa, que se llama Eriko, que no es una mujer en sí, sino que es un hombre que pasó a ser mujer, ¿viste? Es como, sería un trans, algo así. En la época que yo leí esto, no estaba muy 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 de moda el tema. Y a su vez, no había mucho más prejuicios, ¿no? O sea, por lo cual a mí el personaje el hombre-mujer me asombró pila. Me pareció rarísimo, porque el tono de la novela es realista. Entonces, pero me doy cuenta con el tiempo, de al releer esta obra, que como que por un lado... ya se nota, ya pasaron por el 20 años o menos, un poco menos, pero ya se nota la que envejeció la obra, en el sentido de que ya no es un tema tan prohibido ni tan raro. De hecho, ese personaje en un momento de la novela muere asesinado, o sea, como bien como lo que pasa con la población trans, que es una población vulnerable, pero es muy moderna para el momento. Vamos a un corte y seguimos hablando de esto.
Dale.
Cars of paper, prayer is stone. Where her body lay.
Estábamos escuchando era el tema Fairy Paradise de Bianca y Sierra Cassidy, que son Coco Rosie.
Interesante, dúo. Nunca se ha escuchado.
Sí, es un dúo norteamericano afincado en París. Parece que son dos hermanas que durante un tiempo vivieron separadas, una en Estados Unidos, otra en París, y después se juntaron ahí en París y empezaron con esta banda. Una venía con influencias tipo trip hop, la otra más otra onda. Y hicieron entre ellas una fusión muy interesante, en el cual, depende del tema, ¿no? Pero en algunos hay como mucho sonido de juguetes, en otros hay más un viaje tipo folk, hay ópera mezclada.
Algo lírico, algo lírico. Como Nina Hagen, ¿viste?
Mirá.
No puede decir a alguien, digo, son 80.000 cosas, pero realmente es interesantísimo.
Sí.
Y me pareció japonés también, no sé por qué.
Sí, a la primera escucha suena a eso, sí. Yo tenía el disco ahí que, no sé, alguien me lo pasó y lo empecé a escuchar una vez y me pareció también que tenía una atmósfera así. Si no escuchás bien la letra, parece como
sí,
música japonesa de fondo. Como de
como canta, ¿no? Como esa forma esa de cantar.
Sí, y esa forma de la musiquita, como de cajita de música también, rara que tiene. Y bueno, seguimos acá en esta edición dedicada a Banana Yoshimoto, que hoy me preguntaste cuál era el nombre verdadero de Banana Yoshimoto y en realidad se llamaba Mahoko, con H ahí en el medio.
Está buenísimo, ¿por qué no se llamó Mahoko? Está perfecto.
Y se quiso cambiar un poco el nombre. Ella es como uno de los, fue bastante, en el 88 sacó Kitchen, fue una explosión, se vendió pila, fue un exitoso debut, digamos. Se popularizó bastante esta novela, por más que acá no la conocemos mucho. Después tiene otros libros, como por ejemplo Anrita, NP, Recuerdos de un callejón sin salida, Sugumi, y hay otro que se llama Sueño profundo, que son historias de personas que sueñan, que tienen que ver con los sueños, o que duermen con gente, les pagan por dormir con gente.
¿Qué cosa, ¿vale?
Tiene cosas japonesas también, esas cosas de los fantasmas, las apariciones, el mundo espiritual, pero casi siempre son historias de personajes que quedan solos después de una, de pronto de una ruptura o amorosa, o de un suicidio de alguien, o de un abandono, de la muerte de algún personaje familiar. También retrata mucho a las familias nuevas, las nuevas familias, no diría familias disfuncionales, sino las nuevas familias ensambladas y de todo un poco, ¿no? Que están compuestas por, de pronto, ni siquiera parientes sanguíneos, sino la madre, en este caso de Banana de Kitchen, es por un tiempo la familia se compone de esta, de este padre que se convierte en mujer con el hijo y una amiga que viven ahí todos juntos, y así hay muchas familias en los libros de Banana Yoshimoto, raras, ¿no? También hay historias de hermanos, con vueltas raras, está siempre el tema de la muerte como amenaza, pero igual siempre está como la esperanza de la vida, que siempre de algún modo encuentra su cauce para seguir la gente creyendo en la amistad, en el amor, a pesar de todo, ¿no? Y tengo acá una entrevista que le hicieron a Banana Yoshimoto en el 2011, en la cual le hacen algunas preguntas, me parece interesante para compartir. Le pregunta: ¿cuál es tu concepción de la novela y qué buscas explorando este género? Si sigo escribiendo sobre aquello de lo que nadie más escribe, surgirá un mundo nuevo por sí mismo, antes de que cobre conciencia de ello. Es lo que espero que pase. ¿Cómo abordar de manera distinta temas tan recurridos como el amor, el suicidio, la nostalgia, la fe? Conforme voy madurando y con ello envejeciendo, mi contemplación cada vez es más profunda, por lo que me gustaría perderme en el pensamiento de todos estos temas por el resto de mi vida. ¿Qué te da la novela en cuanto a libertad y qué te da el ensayo? Si hablamos de las cosas escritas por otros, siempre me han permitido generar diferentes puntos de vista, sin importar el género. No importa qué es lo que se escribe, siempre y cuando esté en contacto con el universo interno del otro. Ante lo que yo he escrito, siento un alivio al ver que mis ideas han tomado una forma tangible. ¿Por qué escogiste a los jóvenes como tus lectores centrales? Yo simplemente quería estar cerca de aquellos cuyo estado mental es sensible, estando en el momento más impresionable de sus vidas. Supongo que esta etapa es llamada juventud. ¿Cuál crees que sea hoy el sentido de la vida? Para mí es importante alcanzar la verdadera felicidad, aquella que no tiene nada que ver con el dinero. A pesar del desencanto y la soledad, ¿consideras que se puede ser feliz en este mundo? Es un tema tan importante para todos, sin embargo, es lo que los humanos y nuestro arte siempre aspiran a alcanzar. Por ejemplo, eso dice Banana Yoshimoto. Bueno, hay otras preguntas más. Habla hasta de Don Juan de Castaneda en la entrevista. Y de García Márquez. Tiene influencias raras ella. Es exótica. Me acuerdo que una vez le presté un libro a una amiga, un libro de John Waters, un cineasta y escritor, que ese libro terminó siendo prestado a alguien que yo en ese momento no conocía, que era Dani Umpi. Y cuando fui, ahora vas a entender por qué cuento esto, cuando fui a la casa, que había como una fiesta así entre los pasillos de una casa pequeña con sus habitaciones donde vivían varios personajes que parecía de una novela de Banana Yoshimoto, veo que en la biblioteca él, además de todos los objetos kitsch que tenía y cosas pegadas en la pared de personajes con mucha fama, de artistas pop y todo eso, de repente veo un libro de Banana Yoshimoto ahí, o más de un libro, y dije, está buenísimo. Después me enteré que era escritor y todo, pero en ese momento yo no sabía quién era Dani Umpi y sabía que cantaba nomás. Pero está, eso fue bueno. Fue una buena cosa.
Sí, que él también lo curte, ¿verdad?
Sí, le encanta. Desde entonces está ahí, ya nos hicimos amigos y bueno, somos fans de Banana Yoshimoto. Muy fans. Bueno, vamos a un corte y seguimos.
Dale.
You are searching, walk a
Lo que escuchábamos era Air, el tema se llamaba Sing Sang Song, un dúo del disco Love 2, así, del 2009. Es un dúo, una banda francesa, otro dúo.
¿Ya?
Sí, formados en 1995, tengo varios discos de ellos.
No los conocía.
Tiene un hit que se llama Sexy Boy, que ayer te lo mostré.
Sí, ese es conocido, pero... Realmente nunca la escuché.
Es un grupo raro, muy original, así, con influencias de todo tipo, así, desde Vangelis, Pink Floyd, Serge Gainsbourg, de todo. Influencias muy variadas y tienen sonidos como, a veces ponen como sonidos de naves espaciales, galaxias, así, raro, es muy raro. Tiene alguna colaboración de Beck en uno de sus discos, está bueno realmente.
Un pop experimental, así.
Sí, también, sí. Pop espacial.
Sí.
Y siguen sacando discos. Y bueno, y ahora vamos a compartir un fragmento del libro Recuerdos de un callejón sin salida, en el que hay varios cuentos, en los cuales los cinco personajes de estos cuentos también, después de vivir momentos bastante dolorosos, se preguntan como sobre el sentido de sus vidas y exploran un poco eso. Y el fragmento que voy a leer es de un cuento que se llama La luz que hay dentro de las personas, en el cual una chica evoca la figura de un amigo muy querido de la infancia. Voy a leer un fragmentito de ese cuento. Dice: cuando era pequeña solo tenía un amigo. Dado que era un chico, podría decirse que fue mi primer amor. Se llamaba Makoto y era un niño dulce, apacible y de constitución débil. Era el tercer hijo de los dueños de una renombrada y antigua tienda de dulces japoneses. Tenía una hermana mayor, de 12 años, brillante y llena de vitalidad, a la que le gustaba el mundo de los dulces japoneses y que anhelaba hacerse cargo del negocio familiar, por lo que Makoto era como una pieza sobrante en la familia y considerado tan solo el adorable Benjamín, lo criaron de modo que desarrolló un carácter débil y manso. Desconocía las circunstancias, pero había oído decir que Makoto era hijo de una amante del padre. Sin embargo, como era varón, no querían que se alejara de la familia y al parecer lo habían adoptado a cambio de cierta suma de dinero. El padre y la madre de Makoto eran buenas personas, al margen de que, como todo el mundo, tuvieran también aspectos desagradables y no discriminaban en absoluto a Makoto. Le prodigaban tanto cariño como al resto de los hermanos y él caldeaba sus corazones como si fuera la mascota de la casa y hacía que la familia se sintiera más unida. Creo que sobre todo se debía a que era un buen chico. No había nadie que no se enterneciera ante su aspecto angelical y su bondad. Por ejemplo, si la asistenta mataba una cucaracha, Makoto miraba fijamente la escena con los ojos llenos de lágrimas. Luego hacía algún comentario elevado del tipo: es como si mi vida se hubiera cambiado por la de esa cucaracha. A menudo su madre le contaba a la mía: Mi hijo lleva tan adentro el pensamiento budista que, si fuera a estudiar a un templo durante algún tiempo, se volvería un chico magnífico y fuerte. Si él quiere, cuando sea mayor lo mandaremos a uno. Incluso cuando ayudaba a arrancar malas hierbas de jardín, siempre lo hacía con sumo cuidado, extrayéndolas de raíz, y únicamente de la zona que había trabajado él manaba un aire de una pureza divina y reconfortante, desprovista de tensiones, y por allí el viento corría libremente. Solo esa zona, fruto de la combinación de la naturaleza y la mano del hombre, se tornaba bella. Nuestro mayor pasatiempo y nuestra amistad consistían en estar en casa de Makoto, donde iba cargada con los libros y tebeos de nuestra librería. También de vez en cuando, tomados de la mano, paseábamos por la orilla del río. No discutíamos ni nos peleábamos, tampoco cantábamos, tan solo dábamos un paseo. La mano sudada de Makoto, pequeña y blanda, y poco a poco estrechada por la mía, se iba secando. En esos momentos, instintivamente, yo siempre pensaba, tengo que protegerlo. Dentro de mí, Mitsuyo, veo algo redondo, dentro de ti, le dice el personaje, Mitsuyo, veo algo redondo, bello y al mismo tiempo triste, como una luciérnaga, me dijo en una ocasión Makoto. ¿Y siempre está ahí?, pregunté yo. No, solo cuando estamos callados, me gusta mirarlo. Me decepcionó un poco que no se refiriera a lo guapa que era, pero esas palabras me hicieron tan feliz como si fuera una declaración de amor. Porque cuando Makoto me miraba embobado, con sus diáfanos ojos abiertos de par en par y las espesas cejas formando una bellísima línea recta, estaba observando esa especie de luz que emitía mi alma. Y entonces tenía la sensación de que desaparecían mis preocupaciones y temores, a que me raptaran, a no haber hecho los deberes, a lo que ocurría si mis padres, que entonces pasaban por un mal momento, se divorciaran, y me sentía protegida. Protegida por esa luz intensa y de color rosado. Solo mucho más tarde comprendí que, en realidad, era mi propia luz, y que a Makoto le gustaba esa luz y me protegía porque la amaba. Así es este fragmento. ¿Qué te pareció?
Me encantó. Me pareció una... Es muy dulce y a la vez, con breves palabras, está describiendo una... A una persona también muy sensible, de una forma muy linda de escribir a alguien sensible y
sí. Tiene una escritora muy suave ella y es muy romántica. En estas ocasiones es como una amistad de la infancia, pero después es todo como una más tremendo. O sea, como él no era el hijo verdadero, bueno, termina teniendo un accidente porque la verdadera madre se lo lleva. Yo cuento todo el final porque pienso que no importa el final. Lo que importa es la obra en sí. Pero es más truculento, ¿no? Porque también le gustan esos golpes dramáticos a ellos. Tiene esa cosa de la telenovela, ¿viste?
Es como también Jaime Gómez.
Sí, tiene esa cosa de la telenovela que siempre da unos golpes, unos giros dramáticos. Pero bueno, en esa evocación ella cuenta el personaje como que el chico pasaba mejor en su casa, que era mucho más sencilla que en la de él, que era una casa como de ricos. Y bueno, y más que nada por la atmósfera que sentía en esa casa de la amiga. Y eso siempre está en las novelas de ella, ese compartir. Bueno, vamos a otro corte comercial y seguimos.
Thank you.
Estamos escuchando Daft Punk.
Sí, con Casanova, ¿no?
No.
Casablanca, perdón.
Ese es tu amigo, Juan Casanova.
Casablanca.
Con Julián Casablancas, ahí va.
Strokes.
Con la colaboración de Julián Casablancas.
Está escuchando un
Instant Crush se llama el tema.
Me hace acordar, bueno, la voz de él es inconfundible, pero me llama a lo que son una banda y otra banda, ¿no? Los Strokes, la voz de Casablanca estaba más abajo, ¿viste? Como
sí. Bueno, igual con ese vocoder no sé si se reconoce la voz de él. La melodía de él se reconoce.
Es que el fraseo de él es característico.
Sí.
Y acá está más arriba, está como me llamó atención. Es otra banda, ¿no?
Sí, la otra vez lo estaban pasando en una radio y el conductor dijo, es con Cher, ¿no? Porque claro, el sonido casi...
Claro, tiene ese efecto que es como se llama el
vocoder.
No, sí, vocoder y el para afinar, viste que te afina,
sí.
Todo, viste que se llama el
YouTube, ahí va. Y bueno, yo elegí música que me parecía afín a Banana Yoshimoto, que tiene una sensibilidad así como muy entre pop y tiene una cierta alegría y felicidad.
¿Pero vos decís que ella le gusta ir a bailar discotecas y ese tipo de cosas?
No, lo que sé que ella le gusta es más bien ella se ha dedicado mucho durante un tiempo bastante largo, en los 40 por ahí, a criar a los hijos y
chao. ¿Tiene familia? Y
tiene. Y desde ese momento sacó poca cosa. Ha sacado algún libro que se llama El Lago, pero poco. O sea, más bien se dedicó a la vida familiar.
Hay otro escritor famoso japonés que tiene un libro que se llama El Lago, ahora no me sale.
No, es ella Nakuda. Que tiene.
No, Nakuda. No,
vos decís alguno de Akutagawa o Mishima.
Mishima, ¿no?
Puede ser, sí. Mishima.
No me acuerdo bien, pero...
A ella la compara mucho con Murakami, no, que es una manera de vender más libros en realidad, porque Murakami es otro bestseller. Y bueno, voy a compartir un fragmento de un libro que se llama Rita, y ya saludo a la gente, porque después de eso...
Bueno, lo saludamos yo también y...
Vos lo saludás.
Y, vete, y nos vamos con Banana.
Ahí va. La noche de Rita es el libro. La noche siguiente, al volver de uno de mis trabajos de media jornada, llamé muy contenta a la puerta de Yoshio, la que se ha producido un caso tan interesante en la familia... Ya que se ha producido un caso tan interesante en la familia, entrevistaré a mi hermano, pensé. Adelante, respondió. Abrí la puerta y entré. Estaba sentado al escritorio con la espalda encorvada. Miré a hurtadillas y vi que estaba escribiendo con mucha aplicación en una hoja de papel B5 con una caligrafía diminuta. ¿Es cierto que quieres ser escritor?, pregunté. Sí, asintió mi hermano con indolencia. En la línea de giro a Kagawa, sugerí. Sabía que acababa de leer a ese escritor con mucho interés. No, quiero ser como Akutagawa, dijo. Viste que ellos también tienen nombres complicados.
Sí.
Dijo con la mirada seria. Parece poseído por algo, pensé. Era como si un matiz nuevo, ausente en el pasado, se hubiera introducido en él, exactamente igual que me había sucedido a mí. ¿No te gustaría llegar a ser como Ruichiro, el compañero de Mayu? También él es escritor serio, traté de insistir. Era el único escritor dentro de nuestro círculo de conocidos. Sí, lo respeto mucho. Pienso que es todo un escritor, Ruichiro. Me acordé de su libro abstracto y difícil. Entonces pregunté, ¿por qué? ¿Entiende su libro? No mucho, pero, aunque no lo comprenda, me produce una sensación positiva. Tiene un aroma de felicidad. Eso dice, por ejemplo, ahora voy a leer otro fragmento, pero eso es como lo que a mí me parece que transmite muy bien Banana Yoshimoto. Tiene un aroma de felicidad. Sí habla de otro escritor, pero es así como...
Un aroma de felicidad está bueno, ¿no?
Sí. Después sigo un fragmentito más. Dice, nunca había considerado sus libros bajo ese aspecto. Es más, tenía un estilo tan sombrío que no entendía en qué consistía su búsqueda. Como la cara de Mayu cuando sonreía, se explicó mejor mi hermano. En ese momento lo comprendí, asentí. Una belleza perfectamente autosuficiente que posee funciones complicadas. Totalizante, sutil y solitaria. Y terriblemente triste. Una sonrisa espontánea, sin pretensiones, que difunde una delicada fragancia. Estaba enamorada de la sonrisa de mi hermana. Todavía hoy la veo a veces en sueños. ¿Cómo desearía volver a ver su sonrisa? Al menos eso. Porque es la hermana que se le murió y ella después pierde la memoria, como en esas novelas también. y se enamora de que era el novio de la hermana. Son unas historias así, muy interesantes.
O sea, profunda y a la vez súper... Super...
Con giros muy raros, sí.
Ahí va. O normales.
Y con vida también del occidente, porque ya en los libros de ella no es todo solo la tradición japonesa y la ceremonia del té, sino el abanico, sino ya cosas más convencionales, como la hoja 4,
claro.
Etcétera. Bueno, así terminamos con este programa dedicado a Banana Yoshimoto.
Me encantó Banana Yoshimoto. Lo voy a leer.
Te los presto si querés.
Sí,
ya tengo acá el montonazo de libros para... Van no, para tu casa.
La verdad que sí, me llamó atención, y te felicito por el programa, que está buenísimo. Me introduciste una escritora nueva, que es bueno, que eso es un poco el cometido de este programa. Pasa entre nosotros, así que...
El tráfico de libros es un hecho entre nosotros, entonces ahora queremos compartir con la gente lo mismo.
Ahí va.
Que lean a Banana Yoshimoto, que se animen, que los libros no muerden.
Ahí va.
Y vamos arriba.
Bueno, saludos a todos, un placer haber estado acá con ustedes en Letra y Música. Los saluda Patricia, saluda Mandaki, chao.